Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Con Mucha Amiga. Un día más, mi compañera Manuela Canales y yo, Víctor Bravo, os traemos los temas sociales a radionizar. Esta semana hablamos de homofobia. ¡Comenzamos!
Con Mucha Amiga.
El programa que te trae los temas con más miga.
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión histórica. Decidió eliminar la homosexualidad femenina y masculina del listado de enfermedades mentales. A día de hoy, han pasado más de 30 años de aquella decisión y a pesar de las docenas de países que han legalizado la homosexualidad en sus territorios, aún quedan más de 70 en los que se considera ilegal. Y no son pocos, sino que aglutinan casi el 40% de la población mundial. En España, durante la dictadura franquista, la Ley de Peligrosidad Social encarceló a cualquier persona señalada como homosexual. Esta ley, que durante décadas reprimió de manera dura y sistemática al colectivo LGTBI, terminó el 26 de diciembre de 1978 cuando se reformó. Por fin, en ese momento, se eliminó el delito de homosexualidad en España. Y aunque nuestra sociedad ha avanzado mucho en materia LGTBI desde entonces, las asociaciones alertan de que aún queda mucho camino por recorrer. Según el último informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, que elabora el Ministerio del Interior, en 2021 se produjeron 466 denuncias de delitos de odio por homofobia. Es un considerable aumento frente a las 277 que se produjeron en 2020 y las 278 de 2019. Como decimos, 466 denuncias solo en 2021. De ellas, un 75% las sufrieron hombres, mientras que 68 menores tuvieron que denunciar porque habían recibido una agresión homófoba. En cuanto al perfil del agresor, se repite el de hombre de entre 26 y 40 años. El número de delitos por odio cometidos a través de internet y redes sociales es de 60 en 2021 frente a los 32 de 2020. Es decir, aumentan los delitos de odio y lo hacen especialmente a través de internet. Unos datos que, como vemos, se encuentran al alza y que hacen saltar las alarmas en las asociaciones LGTBI, Manuela.
Lo comentábamos antes, según el Ministerio del Interior, los delitos contra la orientación sexual crecieron un 70% en 2021. Aunque todavía no conocemos las cifras en 2022, para conocer cómo se encuentran las agresiones LGTBI en nuestra comunidad, esta semana nos acompaña Alejandro Sierra, técnico de la asociación Somos LGTBI. Buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Desde Somos prestáis un servicio de asesoramiento y apoyo a personas pertenecientes al colectivo LGTBI. ¿Habéis percibido un incremento de los delitos en 2022?
A ver, el tema de los delitos de odio, la verdad es que es difícil contabilizarlos porque, bueno, por lo menos tal y como lo hacemos aquí en la asociación, lo que hacemos es contabilizar el número de personas que han acudido aquí a Somos y que, bueno, pues que nos han transmitido que han sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que con respecto a 2021, en 2022 recibimos a menos personas. Pero eso es un poco lo de siempre, que tengamos menos personas no significa que haya habido menos problemas, ¿no? Simplemente, bueno, pues que ha habido menos personas que se han acercado a la asociación. Entonces, es difícil, como te digo, el poder contabilizar bien todo esto. Sí que es verdad que también nos encontramos muchas veces, y eso es algo tanto personas que vienen como incluso nosotros, ¿no? Quienes estamos aquí, que, bueno, pues sobre todo a nivel de insultos, a nivel de malas miradas, comentarios, risas, estas cosas que en sí no llegan a ser un delito de odio y que tampoco es algo, digamos, que pueda llegar a poder ser denunciable, ¿no? Pero sí que es algo que vemos y que vemos en nuestro día a día y que, bueno, al fin y al cabo, no dejan de ser también pequeñas formas de violencia que sufrimos las personas LGTB. Entonces, siempre hablamos mucho del tema de los delitos de odio y tal, pero es sobre todo también porque el delito de odio al final es, digamos, como lo más grande, ¿no? Lo más sangrante. Pero muchas veces esta discriminación y estos actos que nos encontramos suelen ser esas pequeñas píldoras de, pues eso, de desprecio, de darnos inseguridad en determinados espacios que, bueno, poco a poco se van sumando, hasta que al final, bueno, pueden llegar a tener un impacto grande en una persona.
¿Qué tipo de agresiones son las que más os encontráis?
El tipo de agresiones que más encontramos es sobre todo insultos y amenazas. Por suerte no suele, o no nos suelen llegar, claro. Muchas agresiones de tipo físico o que tengan que ver con algo más importante, ¿no? Aunque sí que las hemos llegado a atender, pero por lo general la mayoría de las veces es sobre todo esos insultos y amenazas.
¿Y cuál es el perfil de la víctima más frecuente?
Bueno, pues de perfil tampoco te sabría decir exactamente, sí que generalmente suelen ser más hombres gays y bisexuales, a quienes más atendemos. No sé si es porque, bueno, quizás se nos identifica más a nosotros como personas LGTB, ¿no? En función de nuestra imagen física o de la forma que tengamos de ser, o porque, bueno, o porque se acercan más hombres, ¿no? Aquí a la asociación. Entonces, lo que te digo, no sé si exactamente, si luego en las cifras reales serán más hombres que mujeres o cómo irá la historia, ¿no? Pero por lo menos aquí en la asociación sí que por lo general suelen ser más ellos los que se acercan. Y bueno, el rango de edades, pues un poco de todo, pero generalmente pues mediana edad.
Has comentado antes que es difícil contabilizar el número de delitos, ya que en ocasiones la víctima no llega a denunciar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se llega a denunciar?
No se denuncia muchas veces porque, bueno, primero, a la hora de hacer una denuncia tú tienes que tener pruebas o tienes que tener algo que demuestre que, bueno, que ha ocurrido, ¿no? Lo que tú estás diciendo. A veces eso es difícil según dónde y cómo se produzca la agresión. Luego también, bueno, el hacer la denuncia no deja de ser también un proceso, que a veces hay personas pues que no se encuentras preparadas a lo mejor emocionalmente para todo este proceso de la denuncia, ¿no? El tener que volver a ver al agresor, tener que revivir incluso en más de una ocasión y de dos qué es lo que ha ocurrido. Entonces a veces eso algunas personas puede tirar un poquito para atrás. También está el tema de la visibilidad. Una persona tiene que ser visible para hacer una denuncia, al fin y al cabo. Especialmente aquellas personas, bueno, pues que en sus hogares, pues con su núcleo de convivencia, a lo mejor hay personas que no saben que son personas LGTB. Entonces, bueno, pues te arriesgas a que pueda llegar una carta a casa con la citación del juicio, que sería lo más normal, y que te pregunten qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces hay personas que eso no, o sea, tienen dificultades o incluso imposibilidad de poder denunciar porque no es una persona visible. Entonces es difícil. Nosotros en estos casos lo que hacemos es intentar sobre todo hacer un acompañamiento a esta persona, ¿no? Que se entiende que a veces aguantar todo este proceso solo pues puede ser difícil, ¿no? Pero si tienes a alguien que te pueda acompañar en el proceso y que pueda estar contigo, pues a veces sí que eso les anima un poquito más a realizar las denuncias.
Esto, por lo tanto, implica que la cifra de delitos de odio registrada sea inferior a la real, ¿verdad?
Claro, es difícil calcular el número exacto de delitos o de incidentes de odio porque hay mucha infradenuncia y esto es algo que además tanto la policía como la Guardia Civil saben muy bien. Alguna vez cuando nos hemos reunido con ellos o hemos estado en alguna jornada que han celebrado ellos, o sea, son muy conscientes de que esto ocurre, ¿no? Y además no solo en los incidentes contra las personas LGTB, sino también, pues, aporofobia, racismo, en fin, un poquito todo lo que manejan ellos desde sus departamentos de delitos de odio. Entonces, claro, ¿cuál es el número real? Pues no se sabe. Y luego también es lo que te comentaba antes al principio. ¿Cuántas veces, pues, nos han increpado, nos han a lo mejor soltado un comentario del tipo maricón y se ha quedado la cosa ahí? Y dices, claro, ¿eso contabiliza como un delito de odio? Si no, es que al final, claro, ¿cuál es la cifra real de el número de veces y número de personas a quienes se nos ha increpado de alguna manera, ¿no? Independientemente de que eso pueda ser denunciable o no, por nuestra orientación sexual, identidad de género, nuestra imagen física, en fin, ¿cuántas veces ha ocurrido eso, no? Entonces es muy difícil. El poner números a todo esto es muy, muy difícil.
¿Qué medidas consideráis que se deberían tomar para reducir los delitos de odio?
Medidas, pues, sobre todo educación, educación, educación. Nosotros, cuando vamos, por ejemplo, a los institutos o hacemos algún tipo de jornada de sensibilización, insistimos mucho en el tema del respeto. Porque sí que es verdad, hay gente a la que le puede parecer bien, le puede parecer mal, yo qué sé, que puede considerar que esto sea un pecado o no, natural, antinatural, me da igual, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad y lo importante al fin y al cabo es que, o sea, estamos obligados a convivir y estamos obligados a compartir espacios, ¿no? Pues el respeto es que es lo más básico, lo más sencillo para, bueno, para llevarnos bien y no acabar a palos entre todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues si tienes una mala opinión sobre este tema, pues te la reservas y bueno, y se la comentas a alguien en otro momento, pero a mí me dejas en paz, ¿no? Que es básicamente lo fundamental, sobre todo. Y también, pues bueno, hay que desmitificar muchas cosas porque al fin y al cabo el tema LGTB es algo que ha sido tabú y bueno, y siempre la concepción que se ha tenido ha sido muy, muy negativa. Y eso es algo que, por muy rápido que queramos ir, es difícil el llegar a cambiar ese concepto sobre el tema LGTB en unos poquitos años o en unas poquitas décadas. Entonces, lo ideal sería que todo esto se viera pues como una característica más del ser humano y ya está, ¿no? Y no diera más problema. Con eso nos evitaríamos muchas, sobre todo muchas violencias. Llegar hasta ese punto pues es difícil. Lo que hacemos sobre todo es no parar nunca, ¿no? Es decir, vamos despacito, pero vamos siempre intentando, ¿no? Conseguir esto. Y lo hacemos pues a través de sensibilizaciones, visibilizándonos, también es algo muy importante que se nos vea. Resolviendo dudas, si hace falta resolver alguna duda a alguien, rompiendo mitos, rompiendo estereotipos también. Entonces, bueno, poco a poco, sí que es verdad, hacemos mucha labor social en nuestro caso. También es importante que desde las administraciones y otras entidades pues también se trabaje estos temas, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que tenemos bastante contacto con tanto con policía como con Guardia Civil. De hecho, con la Guardia Civil nos reunimos hace muy poquito. Que por lo menos está mostrando bastante interés en todo el tema de delitos de odio, no solo en temas LGTB, sino también, pues, sobre todo, antigitanismo, tema de racismo también. Parece que por lo menos aquí en Aragón sí que, pues, está, pues eso, lo que os digo, que muestra bastante interés la policía y eso, quieras que no, pues también te da un poquito más de seguridad y te da, bueno, te da también un poquito de esperanza. También, ¿no? De decir, bueno, que desde la propia administración se estén teniendo estas iniciativas, ¿no? Porque es algo que nos está pasando también con colegios e institutos. También hay mucha iniciativa para, sobre todo, para trabajar los temas LGTB, para sensibilizar, que nos vean, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, quieras que no, es algo positivo y que a uno pues le da bastantes esperanzas de que, bueno, en el futuro esto vaya yendo a menos y no a más.
Muchas gracias, Alejandro, por atendernos.
Bueno, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Como hemos escuchado, las agresiones homófobas reales están fuera de las cifras conocidas. La víctima en ocasiones no denuncia y algunas agresiones o desprecios se encuentran entre los parámetros de denunciable y no denunciable.
Muchas gracias, Manuela, y con este programa ponemos punto y final a la temporada. Estas semanas juntos nos han dado para hablar de muchos temas, como la ley trans, la huelga de las ambulancias, el racismo, las becas o el edadismo. Y hemos dado voz a expertos, asociaciones y personas anónimas que han traído hasta aquí su compleja realidad social. Ahora nos toca descansar, aunque los temas sociales nunca descansan. Por ello, volveremos en unos meses con las pilas cargadas para continuar recogiendo mucha más miga. ¡Te esperamos!
Con mucha miga.
El programa que te trae los temas con más miga.